¿Qué tal, gente? Os doy la bienvenida a otro directo de
Más Meta,
donde seguimos explorando habilidades a prueba de futuros inciertos. Hoy vamos a hablar de un tema calentito y además calentito, el burnout, es decir, cuando nos quemamos. Hace poco me llamó un amigo por FaceTime con un ataque de ansiedad monumental, sudando completamente, con la patata que se le iba a salir por la boca, el corazón. Y de repente yo respondí, quizás como no esperaba a él, totalmente tranquilo. Y entonces vi que estaba mal, me senté en el sofá tranquilamente y le dije, estoy aquí, vamos a pasarlo juntos. Y estaba yo totalmente tranquilo porque ya me lo sabía, ¿sabes? Le dije, ya te lo sabes, vamos a estar aquí un ratito juntos, no puedes hacer nada para que se te quite esta pesadilla que estás viviendo ahora mismo, tanto fisiológica como mental. Y él también sabía eso. Entonces, yo estuve viéndole enteramente, él estuvo mostrándose enteramente y lo navegamos juntos, ¿no? Y cuando ya terminó agotado, después de 20 minutos más o menos, le dije, bueno, antes de que te vayas a la cama, te voy a contar una historia, pequeño saltamontes. Estás agotado, vas a caer rendido, pero imagínate que tú eres un rey y tu mente es como un reinado en el que hasta hoy no ha habido fronteras, ¿vale? Y entonces te han estado entrando salvajes y no te enterabas porque entraban ahí sigilosamente, sin que te dieras cuenta, por puertas de atrás, por arriba, por abajo. Alguno entraba, pero bah, no le dabas mucha importancia. Pero de repente hubo un ataque de varios y saltó una alarma. La alarma del reinado. Y ahí es lo que te está pasando ahora, hoy. Entonces, el tema es que esto es una llamada mental, corporal, para que refuerces tus fronteras, porque tienes muchas fugas energéticas. Entonces, seguramente hoy, mientras duermas, se te ocurra alguna idea de cómo has estado dejando entrar a salvajes y cómo puedes reforzar esas fronteras, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo proteger nuestra energía para que no lleguemos a ese punto de no retorno donde explotamos a tal nivel que ya no hay vuelta atrás. Esto no le pasó a mi amigo porque respondió a la llamada e hizo algo por cambiar, ¿no? Bueno, parece que está todo listo. Hola, chat. Hola, Álvaro, Nieves, Marc, Alejandro, ¿qué tal? Desde Uruguay. Buenas. Pues he estado preguntando a todos mis amigos y a todos mis clientes de mi comunidad privada y básicamente les he hecho esta pregunta, ¿vale? Bueno, estas tres preguntas. Les he preguntado, ¿qué te quemó y cómo lo viviste? ¿Qué te hizo decir basta ya? ¿Y cómo hoy te gestionas para evitar volver a ese burnout, a ese quemarte? Y he tenido respuestas muy interesantes, ¿eh? Muy poderosas. Os voy a leer cosas que me han puesto en la comunidad. Y contadme en el chat también cómo lo habéis vivido vosotros, si habéis tenido alguna época en la que os habéis quemado, cómo se manifestó en vuestra mente-cuerpo a través de síntomas, cómo usasteis esa llamada de atención de estás teniendo fugas, que ahora vamos a explicar lo que son esas fugas y esas fronteras. Y cómo haces a día de hoy para evitar eso, ¿no? Me dice Maremoto, me dice, A mí me llevó a esa situación mi ego, mis ansias de perfección y de querer demostrar a todo el mundo todo lo que valía, que era digna de ser encumbrada en los altares. Además de eso, también me llevó a esa situación el ser bastante poco transigente con los demás y la poca capacidad que tuve de aceptarles como son. Llegó un punto en que me harté fundamentalmente de mí misma. Estaba agotada, de mala leche, y dentro de una espiral infinita en la que estaba dando la vida, cada vez más agotada, más harta. Ya no tengo nada que demostrar a nadie, ni siquiera a mí, que me quiero muchísimo y que vivo y hago según mi conciencia y lo mejor que puedo y sé, y solo intento ser feliz viviendo lo que me toca y quiero vivir. También acepto a los demás como son, no pretendo cambiar a nadie. Apoyo, cuido y defiendo a los que quiero, y luego hay personas con las que trato al margen de mi vida. Ahí también me protejo, ya no me hacen daño. Soy mucho más agradecida, valoro lo que tengo, lo que soy, y estoy orgullosa de la vida. Está lleno de gemas de sabiduría, ¿eh? De
sabiduría sintetizada.
A ver, vamos a desglosar los nuggets, ¿vale? Porque también me recuerda a lo que mi amigo que os he contado ahora, que tuvo ese ataque de ansiedad brutal por acabar quemado. Querer demostrar a todo el mundo lo que valía. Me decía mi amigo, me decía, lo que me llevó a quemarme fue el tengo que llamar a mis amigos todas las semanas. Tengo que estar llamando a mis padres todos los días. Tengo que estar escuchando a todo el mundo. Y era todo el rato, tengo que hacia afuera. Para demostrar una autoimagen que me he montado, ya sea de hijo bueno, amigo bueno, rey bueno, con un reinado bondadoso. No, a los salvajes, déjales entrar, pobrecillos. Tú simplemente quítale las armas, como hizo el Imperio Romano con los hunos, quítale las armas y ya está. Pero ¿qué pasa? Que luego hay algunos militares en el reinado que dicen, bueno, si me pagas te dejo meter las armas. Y entonces no te hacen caso. Y lo que pasa es que, claro, los salvajes poco a poco van agarrando. Es decir, la gente, si no le pones fronteras y límites y dejas de intentar estar agradándoles a ellos todo el rato, olvidando tus necesidades y escuchándote y notándote a ti, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que te vuelves un esclavo y la esclavitud agota. Terminas quemado. Y luego, cuando dice Mar, también me llevó a esa situación de ser bastante poco transigente con los demás y la poca capacidad que tuve de aceptarles como son. Ya, eso a mí también me ha pasado. O sea, el tengo que, esa exigencia que genera tensión y agotamiento, y como no tengas cuidado, te acaba haciendo explotar, también se traduce afuera. Ellos tienen que. Tienen que tratarme de X forma, tienen que decirme no sé qué, tienen que llamarme a tales horas. Es agotador. Es agotador, Dios mío. Más comentarios, ¿vale? ¿Dónde está aquí el post? ¿Dónde está? Aquí. Otra persona me dice, yo lo viví cuando tenía 23 años o así. En esa época trabajaba para el negocio de mis padres. Y claro, siempre andaba queriendo complacerles, daba todo de mí. Yo misma me exigía estar en todos los sitios, cocina, comedor. Y si a eso, o igual parte de eso tiene que ver, le sumamos que empecé con muchos problemas gastrointestinales, pues todo eso me hizo estallar. Claro, los problemas gastrointestinales vinieron por eso o vinieron de la nada. Ojo, la psicosomatización, que cada día me fascina más y cada día me doy más cuenta que somatizamos muchísimo. Sigue ella diciendo, Ahora hace cosa de un año he vuelto a hostelería y sí que este verano algunos días de estrés me han vuelto algunos patrones antiguos, pero ya tengo nuevas habilidades que antes no tenía. Cuando me veo que estoy estresando mucho, lo que hago es me paro un segundo, bebo un poco de agua y noto mi respiración. Y siento cómo mi cuerpo se regula solo. Y sigo, pero ya más tranquila. Otra cosa que antes no hacía es, si llega mi hora y ahí hay alguna cosa que se queda sin hacer porque no me da tiempo, le digo a mi compañero que se queda, oye, esto no me ha dado tiempo y me marcho, pero me marcho tranquila. Antes estaría parloteando porque no lo has hecho tal ahora nada, me voy para casa y mañana será otro día. ¿Os dais cuenta de los patrones que surgen universales, humanitos? Alejandro dice, mi problema es con la inteligencia. Si cometo errores en el trabajo, me invaden pensamientos de que no soy bueno, que soy tonto, que me podría funcionar para esos casos. Ah, es que si no pones una tilde en el qué y una interrogación, no lo sé leer bien, ¿sabes? Yo diría que no te invaden los pensamientos. Fíjate cómo narras la experiencia, me invaden. Ahí, como si vinieran con hachas a atacarte. No. Tú piensas, tú te dices en tu diálogo interno, X. Ahora, ¿qué quieres pensar nuevo? Vale. Dices que me invaden pensamientos de que no soy bueno. Yo, para empezar, cambiaría un poco la narrativa, ¿vale? Que no fuera tan bélica. Y dijeras, pienso que no soy bueno. Ya está, ¿sabes? Sin añadirle esa negatividad extra de la invasión. Yo entiendo que tú a lo mejor lo sientes, ¿vale? Así lo percibes, pero para dejar de percibirlo invasivo, necesitas empezar a contártelo de otra forma, sin analogías tan bélicas, ¿no? Y empezar a decir, bueno, contemplar eso primero, ese pensamiento, y empezar a hablarte de otra forma, practicar otras formas. Ana dice, en mi comunidad privada, sí, lo he vivido. Es un agotamiento de recursos que es resultado de no saber descansar, de no saber cuidarse, de no ser consciente de que necesitas parar, de usar el trabajo como una vía de escape para no sentir. Ahora vamos con eso. De una desconexión cuerpo-mente que en mi caso siempre había estado ahí. Y cuanto mejor se te da lo que haces, más quieres de ese reconocimiento externo que te distrae de tu dolor y llena tu vacío. Y cuanto más vocacional es la profesión y la disfrutas, más sentido tiene el sacrificio. En mi caso estoy recorriendo el camino inverso. He bajado el perfil. La responsabilidad. Intento aprender a disfrutar de las pequeñas cosas, aprender a sentir, a conectarme. Cuando haya conocido y explorado largamente este nuevo lugar, podré decidir si quiero volver a implicarme en liderazgos y grandes retos, pero desde otro lugar de saber silencioso. Transitar un burnout requiere de mucha, mucha, mucha humildad y aún mucho más. Un me da igual lo que piensen los demás. Uf, qué potente, ¿eh? Es que es otra vez. Una de las cosas que veo últimamente es muchos youtubers están dejando de hacer vídeos y están cerrando sus canales o tomándose unas vacaciones demasiado largas. Todo porque a veces vivimos desde fuera viendo, a ver, ¿cuáles son las exigencias que me exige el mercado, el equipo, mi audiencia? ¿No? Y esto se aplica a cualquier trabajo, no solo a creadores de contenido. Vale, ¿qué es lo que me exige? El algoritmo. Tienes que hacer 3 vídeos a la semana para tener éxito. Tienes que hablar de esto y de esto y de esta tendencia que ha salido ahora. Tienes, ¿no? Y claro, uno se sube al barco porque dice, vale, si no hago eso me voy a morir, ¿no? Cree irracionalmente. Y lo hace, y lo hace, y lo hace. Y su mente le empieza a dar alarmas, ¿vale? Y no las escucha. Alarmas en términos de, hay un salvaje en el reinado, hay un salvaje que ha robado X. No pasa nada. Oye, hay 2 salvajes que se han peleado. No pasa nada. Oye, se han colado 20 salvajes nuevos. Bueno, ya veremos tal. Y lo vas ignorando. Hasta que un día hay una batalla gigante. Me estoy poniendo bélico yo ahora también, pero porque me resulta útil entenderlo así. Y claro, no, es que me he creado la imagen de rey bondadoso, ¿vale? Y amoroso, y hay que dejar entrar a todo el mundo, ¿vale? Vivir sin fronteras, hay que cuidar a la gente. Qué malas personas son los que dicen que refuerce las fronteras. No, hombre, no. ¿Qué pasa? Que muchos reyes han acabado muertos. Con todo su reinado violado y todo su pueblo completamente destruido. Entonces, ¿qué vas a hacer nuevo, diferente, para proteger tu energía? Mira, otra persona dice, leyendo Amar me he sentido muy identificada en muchas cosas y enumeraría los siguientes aspectos. 1. La necesidad de mostrar mi valía, que paradójicamente proviene de una sensación interna de no ser lo suficientemente valiosa. ¿Os dais cuenta cómo vuelve otra vez esa autoimagen que nos creamos y que queremos mantener, gestionar, demostrar, proteger continuamente? Esa imagen de bueno, profesional, que te importan los demás, ¿no? Sigue ella diciendo. 2. El autosabotaje constante por una sensación de carencia e insuficiencia de base, que forman parte de mis creencias nucleares y que no se corresponden con el bienestar y plenitud que puedo alcanzar y que no se corresponderían con la estructura de base. El autosabotaje se produce a través de la neura. Y luego dice, por último, 3. Del maltrato hacia mí misma, que parte de la creencia errónea de que es la única forma de ponerme las pilas. Y lo único que me ha generado es una tiranía mental que estoy desmontando porque la he creado yo en última instancia. Todo ello me genera una necesidad de autocompasionar, porque nunca he soportado las injusticias y no voy a tolerar seguir sosteniendo mi vida sobre una estructura que ya no me sirve y no me hace feliz. Me merezco mucho más que eso. Vamos. Hablemos del merecimiento. ¿Qué te mereces? Te pregunto. ¿Qué te mereces? ¿Te mereces trabajar como trabajas? No, ya, pero es que no tengo otra opción. Bueno, ¿qué puedes hacer por tener otra opción? Mucha gente veo que me dice esto. No, pero es que, claro, tú trabajas para ti mismo, no tienes jefe, haces lo que te da la gana, cuando te da la gana, con quien te da la gana. Y yo, claro, llevo 15 años trabajando en eso. O sea, yo era camarero antes, limpia platos. Me acuerdo en Londres que me corté el dedo cortando una zanahoria en una cocina, lavando platos, ganando 5,75 libras la hora. Entonces, necesitas empezar a escuchar tus síntomas, sensaciones de tensión, malestar, emociones, tristeza, frustración, pensamientos, mucho ruido en la cabeza. Usarlos como alarma. alarma. Como llamada a la aventura. Está habiendo fugas energéticas. Hay que fortalecer las fronteras. A ver, ¿dónde me está entrando energía que no me merezco tanta? Imagínate que te llega tu jefe, oye, necesito que hagas esto. Ah, vale. Día siguiente, necesito que hagas esto. Bueno, vale, voy a ver si me da tiempo. Día siguiente, oye, necesito que también hagas esto. Bueno, tengo muchas cosas, bueno, venga, va, vale. Todo porque quieres mantener la imagen de soy un buen empleado, profesional, buena persona, que quiere al equipo, ¿no? Que quiere al proyecto, a los clientes. Día siguiente, oye, necesito que hagas esto. No te atreves a decir que no. Bueno, venga, va, lo hago. Y de repente un día llega el viernes y petas completamente. Revientas. Un ataque de ansiedad brutal. Terminas en el hospital. Creía que me estaba dando un ataque al corazón. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Claro, al principio no hacemos la conexión de es esto. Otra cosa que me dice Carlos, un coach del equipo. Mira lo que me dice. Mira. Espérate un momento.
A ver, principalmente, Íñigo, es una cuestión mental, de percepción, es decir, hacer como una especie de cámara lenta, como la película de Matrix, donde está la bala llegando y tú a cámara lenta te bajas, y es anclarte, tomar conciencia. Algo que ayuda mucho son los mantras. Te hablo desde mi experiencia, ojo, lo que me ha ayudado y me ayuda a navegar el temporal cuando aparecen esos huracanes de energía densa, como yo digo, son huracanes que aparecen, situaciones que se dan, familiares, del día a día. Y también, aparte de los mantras, es atención a la respiración, porque el punto de no retorno, es decir, imagínate que hay un disparador mental, ya sea externo o interno, se desencadena un ABC, pum, ABC, pasar del pensamiento, pensamiento y o sensación a estar en un estado de ira, alterado todo el día, o sea, y eso si se acumula durante varios días, pues puede acabar en ese burnout. Es decir, te digo de ira como de tristeza, lo que sea, los estados, ansiedad, los estados que sea. Y es pararnos a tiempo. Es decir, es pararnos a tiempo.
Qué bueno, ¿eh? Pararlos a tiempo. Hay una cosa que siempre enseño a las personas que nos llegan con ansiedad, que todavía no saben qué es lo que les está pasando. Dicen, no, es que de repente me llega un ataque, ¿no? Y estoy a nivel 10 que creo que voy a explotar. Digo, no, pero es que claro, no entiendes que eso ha empezado con un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y claro, no escuchas porque estás tan anestesiado, tan perdido en el pensar, en el bullicio del día, que no escuchas todos esos pasos previos. Y entonces, una de las claves fundamentales para no llegar a esos burnouts y a esos ataques y a esos lugares que no tienen retorno muchas veces, como dejes que pasen demasiadas veces y no hagas nada, es empezar a escucharte en los niveles inferiores de emociones, ¿vale? No esperar a llegar a tener un ataque de ira, a llegar a un ataque de tristeza, un ataque de ansiedad, sino empezar a escucharte de formas cada vez más precisas, tener cada vez más claridad sensorial. Yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante. Tener claridad sensorial. Entonces, La analogía del reinado me encanta. Imagínate que tú eres un reinado. Tu sistema cuerpo-mente es un reinado. Hay gente que no tiene fronteras, ¿vale? Y que deja todo pasar, dice a todo que sí, las tiene totalmente abiertas. No hay fronteras, ¿no? ¿Qué pasa? Que entra cualquiera cuando le dé la gana, como le dé la gana. Oye, hazme esto, vale. Oye, ven a este plan, vale. Aunque no te apetezca, aunque no tengas tiempo, energía, dinero, lo haces. Yo creo que la gente que consigue ser productiva y al mismo tiempo mantiene su bienestar es la gente que tiene mucha destreza abriendo y cerrando fronteras según vaya necesitando. Ella misma, no los demás. Primero ella, porque si no está ella, la típica analogía cliché, ¿no? De ponerte primero tú el aire. Entonces, es ¿cuándo debo cerrar el reinado? Porque están llamando a la puerta salvajes, como puede ser mi jefe diciendo hazme esto y esto y esto y esto, sin pensar en mis necesidades y mi energía, solo pensando en sí mismo. Todo tipo de salvajes. Gente que propone planes que, sin importarle si te apetecen, si puedes, no, vente, 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 tienes que venir, tienes que venir. Y es como, ya, pero es que, joder, estoy agotado. Bueno, pues haz un esfuerzo, ¿no? Tal, no seas egoísta. Es verdad, no ser egoísta, ¿no? Yo soy bueno, tengo que ser bueno. Y acaba reventando. ¿Sabes? ¿Y cuándo abrir, sabes? ¿Cuándo decir que sí? Incluso algún día que estés cansado, pero saber diferenciarlo, ¿no? Es curioso, le preguntaba a Lucas, mi diseñador hoy, también las mismas preguntas, y hay una cosa que me ha dicho muy contraintuitiva, que hace él con mis proyectos, que me encanta, cuando trabajamos juntos. Me dice, yo cuando más energía le pongo a un proyecto es cuando está terminando. Dice, la mayoría de la gente lo pone al principio y luego al final ya está muy cansada, tal, y ya quiere acabar y lo hace a medias, tal. Dice, ahí es cuando yo le meto más energía. Y digo yo, qué curioso. Es contraintuitivo, pero nadie lo hace, o casi nadie lo hace. Otra cosa que me ha dicho Lucas es la organización, que también me lo ha dicho una amiga que ha tenido varios burnouts. Y me decía, la organización es clave. Por ejemplo, hoy, ¿vale? Me ha pasado a mí. No es que me haya quemado, para nada. Pero ahora os cuento. De repente, 7 de la mañana, Bosco no se ha despertado. Y le digo a Diana, tengo directo a las 8, me lo tengo que preparar. Y de repente nos hemos visto un poco agobiados. Ya, bueno, pues yo quiero hacer ejercicio, me dice Diana. Y digo, sí, sí, lo puedes hacer después o con Bosco, pero es que hay que hacer el... Y de repente he usado este pequeño agobio que ha surgido antes del directo y he dicho, vale, perfecto, alarma. Alarma. Este fin de semana tenemos que actualizar nuestro contrato, ¿vale? De familia y nuestra organización. Hay que hacer un cambio. Tenemos que ponernos de acuerdo. Los viernes tengo directo, hay que dejar esto preparado. Y entonces lo hemos usado para mejorar el sistema de organización, para asegurarnos de que no vuelve a pasar y la próxima vez solo va a haber fugas si sucede una emergencia que no podíamos calcular. Pero el próximo viernes ya va a quedar todo mucho más claro. Nos levantamos a tal hora, si Bosco no se levanta, hacemos esto, si Bosco se levanta antes, hacemos esto. Y tenerlo así, bien organizado todo. Por supuesto, estar abiertos, no rígidos, a que hay algún cambio que no esperábamos. Y entonces vas organizándote cada vez mejor, escuchando tus sensaciones, tus pensamientos y navegando de una forma mucho más efectiva, tanto para producir de forma eficiente y efectiva, como para mantener tu bienestar y tu cordura. Y es un arte, o sea... Contadme en el chat cómo... ¿Dónde necesitáis poner límites? Poner una frontera de no, esto no lo voy a hacer. Voy a dejar de intentar proyectar esta imagen. ¿Qué imagen estás intentando proyectar al mundo que te está haciendo no proteger tu energía? Te está haciendo que haya intrusiones, ¿vale? Antes le decía a Alejandro que no usara esa analogía, pero a ver, las analogías en sí mismas no te hacen daño, es ser consciente de ellas y si te funcionan. A mí me funciona esta. ¿Qué energías hay intrusivas de personas proponiendo planes de... También energías que tú proyectas hacia afuera exigiéndote mantener una autoimagen que a lo mejor no te ayudaba. Dice Mark, buf, vaya directo, ¿eh? Me remueve todo. Los límites es mi talón de Aquiles. Qué bueno que te remueva. A lo mejor que te remueva es una señal de ¡ey! ¡Ey! Hay que hacer algo. A mí todavía a veces me cuesta algunas partes. Por ejemplo, antes de ayer llevaba 7 días bastante centrado, haciendo todos mis rituales de productividad. Y de repente dije, me voy a dar un festín de comida. Voy a comer un poco como un adolescente, me apetece. Mis crispies, mi azúcar. Un día. Y de repente al día siguiente dije, venga, va, un día más. Un día más y ya mañana empiezo bien, bien, bien. Y al final del día dije, guau, me he pasado un poco, o sea, está bien, muy divertido. Este descanso de la productividad, esta inyección de placer, pues a largo plazo me da una sostenibilidad para que siga y no siempre sea productividad, productividad, hasta que un día reviente, ¿sabes? Pero ya ayer dije, ya, basta. Hoy ya vuelvo a mi dieta, a mi entrenamiento, a mi rutina de sueño, a mi rutina de creatividad, de trabajo. Y entonces me pongo una frontera a mí mismo. Que esto es algo que aprendí de mi hermana, ¿no? Yo antes entendía solo los límites y las fronteras hacia afuera. Decir que no a los demás, no a este plan, no a este trabajo, no a X, ¿no? Y luego entendí que todo partía desde dentro. Y todo empieza con aprender a decirte no a ti mismo. Eso fue brutal. Entonces, ayer por la noche y hoy por la mañana, me he dicho a mí mismo, ya. Basta. Muy divertido. Ha sido gozoso. Ha sido sano, ¿vale? Aunque no fuera tan sana la comida que me tomé. Mi empanada y mis crispies, ya. Porque si lo sigo haciendo, va a empezar a ser insano, disfuncional, malo a largo plazo. Entonces me pongo una frontera, ya. Vuelvo a la inercia de siempre, a mis hábitos de siempre. Porque si no, habría estado alimentando una imagen de adolescente infantil que solo come por la gratificación instantánea sin pensar en el futuro. Y está bien, me dejé llevar. Antes de ayer y ayer, adolescente, viendo series, trabajando menos, comiendo peor, sin ir al gimnasio. ¿Qué más da? Un poco nihilista, ¿sabes? Da igual todo. Y ya, y paro. Y ahora la imagen que alimento es una imagen más evolucionada, que es la imagen que lidera más tiempo durante mi vida, que es la de adulto responsable, ¿vale? Que sabe comer bien como un adulto, que entrena su cuerpo, que trabaja y que descansa bien de verdad. Y ya está. Dice Mark, el trabajador responsable, otro personaje. Claro, el tema es hasta dónde te lo llevas. Hasta si te lo llevas a un extremo, sentirás extremos de emociones, como miedo, tristeza y demás. Es el tema de no llevártelo a los extremos. Dice Mark, o acabas gritando o con ansiedad, o te encierras demasiado. Sí, eso es lo que puede pasar, que acabas tan quemado que te encierras, no quieres ver a nadie. Hay que parar a veces y notarte, que es algo que le aterra a mucha gente. Por eso acaba reventando, porque está en bucle, bucle, produciendo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, sin notarse, sin parar, porque le aterra. Pero claro, luego acaba terminando lo que más le aterra, es que no tiene sentido, que acaba reventando y sintiendo todo eso que había ignorado, pero por 10. Entonces, ¿por qué no parar un poquito cada día? Cada mañana, a ver cómo me siento, qué necesito hoy. Va, pues hoy estoy un poco más cansado, venga, le voy a meter menos. Mira, ese plan que tenía, no quiero, voy a decir que no. Pero claro, si me levanto inconsciente, sigo, empiezo, café, comer, lo que sea. Plan, venga, vale, voy, sí, sin pensarlo. Es una receta para reventar. Entonces, gente, ¿por qué no usamos este fin de semana para darnos cuenta dónde ha habido fugas? ¿Dónde está habiendo fugas en nuestro reinado? ¿Dónde estoy diciendo que sí cuando en realidad necesito decir que no? ¿Dónde estoy diciendo que no cuando en realidad necesitaría decir que sí? Planes, propuestas, proyectos. Y parar un poco. Puede que se sienta placentero, puede que no, pero eso da igual. Necesitas percibirte a ti mismo. O llegarás a extremos. ¿Qué prefieres? ¿Notar un poquito ahora? ¿Incómodo? ¿O luego notar un extremo que a lo mejor te deja paralizado para siempre? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo lo que dices, ¿no? Bueno, pues si te remueve, es buena señal, yo creo, ¿no? Hay algo que mirar. Y luego tener la mentalidad de que no va a ser algo de 2 días, ¿no? De repente mañana me voy a levantar y me voy a poner fronteras a mí mismo y a los demás, bueno, con una maestría profunda, todo flow, perfecto, ¿no? Es un proyecto a largo plazo, que además está constantemente actualizándose, como me ha pasado hoy con Diana y con Bosco. Y te vas conociendo cada vez más. Y lo bueno es que si te empiezas a comparar con tu yo pasado que no sabía nada de esto, yo, por ejemplo, digo, o sea, es que comparado con antes, ¿me conozco? Para empezar, ya no hay salvajes que entran en el reinado. Alguno a lo mejor se cuela y rápidamente fuera. Tengo un sistema de aduanas y de inmigración. Unas políticas de inmigración muy estrictas. Yo soy así. Pero es lo que me funciona a mí, ¿eh? Luego, si tú quieres ser una santidad sin fronteras, bueno, tú mismo. Y eliges vivir esa vida, genial. Yo, bueno, soy más estricto en ese sentido. Darte cuenta de eso. Eso es lo primero. Darte cuenta. Y animarte a sentirlo, vivirlo, antes de que no haya vuelta atrás. Date cuenta, que eso te motive. Querer alejarte de ese extremo. No, paso, venga. Me voy a poner en serio. Me voy a empezar a organizar mejor. Me voy a empezar a escuchar más. Voy a empezar a dedicar una parte del día, aunque sea 5 minutos, a parar. Y anotarme. Y a escucharme. ¿Qué necesito? ¿Decir que no? ¿O decir que sí? Y tomarte muy en serio ese trabajo. ¿Por ti? ¿O no te lo mereces? Quizás no te lo mereces, ¿no? Ay, el tema del merecimiento. Dice Álvaro, pero esos parloteos son difíciles de controlar. Bueno, nada que fuera fácil fue digno de una aventura vital acojonante, ¿no? ¿Quién dijo que tuviera que ser fácil? Al principio no lo es, pero luego sí, a medida que vas teniendo práctica. Dice Mark, no hay que controlarlos, tan solo permitirlos, creo yo. Creo que no hay nada que controlar, solo dirigir. La palabra control, ¿por qué te gusta más que la palabra dirigir? O sea, ¿te gusta menos que la palabra dirigir? ¿Qué tiene de malo la palabra control? Porque un día yo pensé, ¿qué es control realmente? ¿Qué significa? Y me metí en el diccionario. Y la segunda acepción que leí, dije, ¡wow! Me encanta el control. Quiero control. El control es bueno. La segunda acepción de control dice, la gestión manual o automática de un sistema. La gestión manual o automática de un sistema. Entonces, el control a veces no es dirigir la mente o gestionarla o moverla de forma manual. A veces es dejar que vaya en automático. Qué curioso, ¿no? No habíamos explorado esta definición de control. Yo creo que la mayoría de la gente lo asocia el control con querer dominar algo de manera exigente. Esto tiene que ser así, de esta forma, ahora mismo. Y a veces sí puede ser eso el control, si lo entiendes así, o puede ser diferente. Así que nada. Elige las palabras que te gustan. ¿Te gustan las analogías bélicas? Úsalas, si te funcionan. Si no, prueba otras. A mí la palabra control me gusta porque la entiendo así. Entonces, hoy lo vamos a dejar así. Reconoce tus fronteras, dónde tienes que ponerte límites a ti mismo y a los demás, escuchándote a tiempo en esos niveles inferiores donde todavía no está la explosión, porque si no, no vas a saber evitarla. Entonces, empieza a entrenarte en los niveles pequeños de cansancio, ansiedad, miedo, tristeza, ruido mental. Y ahí empezar a usarlos como despertador o alarma o como lo quieras llamar. Para decir, a ver, voy a parar un momento. Vale, necesito hacer esto. Y redirigir la nave. Ahí lo dejaría, gente. Así que nada, gracias por venir. Y nos vemos la semana que viene a las 8 de México, 3 de la tarde de España, ¿vale? Recordad que para estar al tanto de si cambia algún horario y de otras cosas, la mejor forma de estar en contacto conmigo es en mi newsletter en masmeta.com/newsletter. Así que nada, un abrazo enorme, gracias por venir e interactuar y nos vemos pronto, va. Bye.